Esta mañana una persona se ha levantado, ha desayunado zumo de naranja porque con tanto frío uno se resfría. Y para curar el catarro nada mejor que la vitamina C. Mientras se peinaba ha visto una cana rebelde, pero ni la ha tocado porque todo el mundo sabe que si la arranca le saldrán 6 más en su lugar. Tras una mañana de trabajo en la que ha lamentado no haber seguido un curso de idiomas de esos en los que aprendes mientras duermes, se ha ido a comer espinacas porque tienen mucho hierro. Y uno de esos lácteos anticolesterol, porque aunque sus análisis son correctos, el colesterol es malo y más vale prevenir que curar. Bueno, ¿cuántas creencias aparentemente con base científica podemos llegar a usar en una sola mañana? Vamos, ni siquiera hemos llegado a la hora del café, que es en la que nos encontramos. Daniel Closa, biólogo, investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, dependiente del CSIC, es autor del libro Los 100 mitos de la ciencia, de los que hemos cogido alguno de estos apuntes. Hola Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos describir realmente la jornada completa de esta persona utilizando creencias basadas en aparentes verdades científicas y que además hemos oído, no sé si cientos o miles de veces?
Sí, y la verdad es que, hombre, no es muy grave, pero la verdad es que no ha acertado ni una.
Claro. Bueno, vamos a empezar con algunos de estos mitos de la ciencia que aparecen en este libro, 100 mitos de la ciencia, de la editorial 100x100, Lectio Ediciones. Por ejemplo, se suele decir, y además todos hemos meditado alguna vez sobre el porqué, que solo utilizamos el 10% del cerebro. Claro, decimos, qué desperdicio, ¿no?
Sí, qué desperdicio, pero al mismo tiempo, qué buen rollo, ¿no? Porque eso quiere decir que tenemos mucho más potencial y tenemos mucho margen para mejorar. Podemos aprender mucho más y siempre es bueno que te digan, tú tienes, todavía prometes mucho. Pero en realidad esto de que usamos solo 10% del cerebro, nadie sabe quién se lo inventó, ni de dónde lo sacó, ni de qué manera, porque no es verdad. Todos los datos que tenemos indican que realmente utilizamos el 100% del cerebro. Y basta con ver la gente que tiene lesiones en el cerebro por traumatismos o por enfermedades y enseguida empiezan a aparecer problemas, enseguida dejan de hablar o de ver o de poderse mover. O sea que necesitamos todo el cerebro y esto de que usamos solo 10% no tiene ni pies ni cabeza.
Así que eso de que podemos algún día desarrollar la telepatía o la telequinesis en esas áreas del cerebro que no utilizamos,
No será por eso,
No va a ser por eso, seguramente. Bueno, ya que hablamos de utilizar el cerebro y en este caso, una de las cosas que pensaba este señor imaginario de la introducción, ¿se pueden aprender idiomas mientras dormimos? Porque claro, si no utilizamos el cerebro de forma consciente, a lo mejor de forma inconsciente sí podemos aprender.
Claro, sería un chollo y estaría bien. Y si fuese posible, todos lo estaríamos haciendo. Si aún tenemos que estudiar pincando los codos, es porque realmente esto de aprender por la noche pues no funciona. El problema es, hay dos problemas en este mito que nos venden y que en realidad si buscas por internet aún encuentras cursos que venden cursos online, pero esto desde que inventaron las grabadoras funciona. Primero, por la noche el cerebro desconecta la captación de estímulos procedentes del exterior. Es decir, las cosas que escuchamos, las cosas que notamos, ya no atravesan algunos filtros que pone el cerebro y por eso podemos dormir aunque haya tráfico intenso o aunque haya una tormenta. Cuando duermes estás desconectado y lo que te vaya repitiendo el curso eso durante la noche, pues no te llegará a las profundidades del cerebro. Y por otra parte, durante la noche el cerebro está muy atareado, tiene mucho trabajo el cerebro para ir procesando y ordenando todo lo que hemos aprendido durante el día. No está para ir aprendiendo más cosas, está para ordenar y fijar en la memoria lo que hemos captado durante el día. Y por eso una de las primeras cosas que se nota cuando no duermes es que dejas de aprender. Al día siguiente el rendimiento baja en picado. Porque el cerebro necesita dormir no para descansar, sino para ordenar y reciclar y fijar la información útil y quitar la sobrante.
Así que las horas del sueño no están para aprender.
Las horas del sueño están para muchas cosas, pero no para aprender.
Bueno, un mito también que nos ha llegado a través de innumerables novelas, películas, etcétera, etcétera, y que está muy arraigado en las sociedades de siempre, es que después de la muerte el cabello y las uñas siguen creciendo.
Sí, este tiene un poco de sentido que apareciese el mito es incorrecto, no siguen creciendo. Cuando uno se muere, todas las células del cuerpo se mueren y esto incluye las células que dan origen a las uñas y al pelo. Pero cuando a veces exhumaban cadáveres, veían que las uñas estaban más largas de lo que se recordaba. Y esto no era inventado, las veían más largas. La explicación, muchas veces muchos mitos tienen una cierta... están basados en datos reales, pero la interpretación que se hace es incorrecta, y en este caso era incorrecta. Lo que sucede con las uñas de los muertos es que la piel que cubre el inicio de la uña, después de morir el cuerpo se deshidrata y la piel se retrae. Entonces lo que sucede no es que la uña haya crecido, sino que queda destapada una parte de la uña que normalmente no vemos. Y entonces, visualmente, se ve una uña mucho más larga. Pero no es porque haya crecido, es porque se ha destapado completamente.
Ya, ya. ¿Y la cuestión del pelo? Porque también
pues parece... lo mismo, la cara queda chupada. ¿Te has fijado que las momias siempre parecen tener las caras pequeñas?
Sí, sí.
Porque se han deshidratado, se han chupado, pero el pelo sigue igual de largo. Entonces, comparativamente, parece que el pelo sea más largo. En realidad han desaparecido los mofletes y toda la carne que había, y es la cabeza la que está más, aparentemente más pequeña.
Uh-huh. Bueno, hay una cuestión que preocupa mucho, sobre todo a las personas que a partir de cierta edad empiezan a ver aparecer alguna que otra cana, no muchas, porque entonces ya se tiñen y ya está. Pero cuando aparecen tres o cuatro, dices, esto me lo quito. Vaya, siempre hay alguien que te dice, no, que te van a salir seis o siete o catorce.
Exacto. En realidad, parte de la historia es cierta. Si te arrancas la cana, saldrán seis canas más. Lo que no se cuenta es que si no te la arrancas, también te saldrán seis canas más. Porque lo que sucede cuando empiezan a salir las canas es que el proceso de envejecimiento, de emblanquecimiento del pelo, ya ha empezado. Y es irrelevante que te la arranques o no te la arranques.
Uh-huh. Y además las canas parece que salen como con más vigor y que parecen cabellos más fuertes que los otros. Y dices, ¡qué horror! Esto no hay forma de que desaparezca.
Son más resistentes las canas.
Uh-huh. Y hablando de resistencia y de pelo, ¿por qué cortarse el pelo se dice que hace que crezca más fuerte?
También es una percepción. Si pasas la mano por el pelo cuando está recién cortadito, se ve como muy duro, como muy fuerte. Además, la parte que has cortado ya no están las puntas deshilachadas y estropeadas. Aparentemente se ve más fuerte, pero solo es la parte de la raíz. Pero el pelo sigue creciendo normal porque las células que están debajo de la piel siguen haciendo su trabajo exactamente igual que lo hacían antes. Uh-huh. De manera que cuando el pelo es más largo y es más flexible, simplemente por un efecto mecánico, porque cuesta mucho mover un pelo que asoma muy poco y es muy fácil mover un pelo que ya es muy largo. Uh-huh. Aparentemente se ve más fuerte, en realidad cuando se mide se ve que está exactamente igual.
O sea que todas esas madres que cortan al uno el pelo a sus hijos
para
que echen más pelo,
no...
pues en fin, bueno, yo lo he oído hasta con las pestañas, con lo cual
poco éxito. No lo había oído yo.
Poco éxito también, sí, yo es que muchas de estas cosas se les ha ido tantas veces a mi propia madre, que verdad. En fin, los humanos tenemos cinco sentidos, esto sí que es una sorpresa, resulta que tenemos algunos más.
Tenemos bastantes más, son los cinco más evidentes, pero en realidad necesitamos bastantes más sentidos para ir por la vida. Y algunos, aunque parecen lógicos, no se entiende por qué no están en la lista. Tenemos, por ejemplo, sentido del equilibrio, sin el cual seríamos incapaces de movernos. Y tenemos un órgano especializado dentro del oído para mantener el equilibrio. Tenemos un sentido muy divertido que se llama propiocepción, que es el que nos indica cómo tenemos puesto el cuerpo. Con los ojos cerrados y sin mirar, sabes si tienes el brazo extendido o recogido o levantado. Y esto es imprescindible para poderte mover, porque si has de estirar el brazo, primero has de saber dónde lo tienes. Pues este es un sentido que se puede dañar y podemos perder esta capacidad. Uh-huh. Tenemos el sentido del dolor, que no es, a veces dicen, es parte del tacto. No, a veces puedes tener dolor de cabeza o dolor de barriga y es diferente del sentido del tacto. O el sentido de la temperatura, la termocepción. A veces notas mucho calor, o tienes fiebre y te notas muy caliente, o tienes escalofríos. Tenemos un sentido que nos indica a qué temperatura está nuestro cuerpo. Tenemos muchos más sentidos de los cinco clásicos que siempre nos cuentan.
Uh-huh. Y hablando de frío, ¿por qué se dice que los resfriados los causa el frío?
Se dice porque cuando hace frío nos resfriamos más. Uh-huh. Eso es un dato objetivo. Pero en realidad el frío no causa resfriados. Y uno puede ir a los polos y morir congelado y ahí nadie se resfría. La cuestión es que el frío, lo que provoca el resfriado, quiero decir, es un virus, no es el frío. Son unas familias de virus bien conocidos, que infectan células de la nariz y de las vías aéreas superiores.
Okay.
¿Qué sucede? Que durante el frío los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo para eliminar los virus y para luchar contra los virus funcionan un poco peor. Y como funcionan un poco peor, los virus nos infectan con más facilidad. Por lo tanto, lo que vemos es que cuando tenemos frío, más fácilmente pillamos el resfriado. Okay. El frío facilita el camino, pero lo que provoca el resfriado son los virus.
Y sobre todo tener a alguien constipado al lado.
Y tener a alguien que va soltando más virus, pues eso favorece mucho la progresión de los resfriados.
Uh-huh. Bueno, y esta persona que se toma un zumo de naranja todos los días para prevenir o incluso curar un resfriado, ¿la vitamina C realmente tiene ese efecto tan fulminante que muchos piensan que tiene?
Bueno, es que este señor que se está tomando un zumo de naranja está haciendo caso de las recomendaciones de todo un premio Nobel, de Linus Pauling, que ganó no uno, sino dos premios Nobel, uno de química y uno de paz, y que él propuso que el zumo, que la vitamina C servía para proteger del resfriado. A partir de eso se hicieron muchos estudios con un número de pacientes muy grandes, y la verdad es que se ha visto que no, que la vitamina C, tomar vitamina C, ni hace que la gente se resfríe menos, ni hace que los resfriados duren menos. De manera que en esto el premio Nobel de estar equivocado. Aunque he de decir que la verdad yo sigo tomándome un zumo de naranja cuando estoy resfriado, porque apetece mucho, y como una de las cosas que hay que hacer es hidratarse y tomar líquidos, pues puestos a tomar, con el zumo de naranja entra mejor.
Bueno, la conclusión sobre muchos de estos mitos es que seguirlos a pies juntillas pues tampoco te supone ningún problema.
No, la mayoría son inocuos, pero es divertido, es como... Esto es como los tópicos casi. Van bien para hacer chistes, pero has de saber que es un tópico. Ajá. Pues con los mitos también. Va bien para hacer refranes, para hacer bromas, para ir por la vida, pero no está mal conocer cuál es la realidad. Lo que comento a veces es que la realidad muchas veces es mucho más interesante que el mito.
Ajá. En algunos centros de trabajo, aquí por ejemplo en EITB, nos han instalado una especie de desfibrilador de campaña. Bueno, una especie no, un desfibrilador de campaña,
sí,
efectivamente.
Sí, muy buena idea.
Y bueno, pues entonces hemos estado todos alrededor comentando, bueno, ¿y esto cómo se utiliza? Hay aquí unas pequeñas instrucciones que esperamos no tener que usarlo nunca, etcétera, etcétera. La sorpresa viene cuando en tu libro leo que el desfibrilador no pone en marcha el corazón, que es lo que pensamos cuando vemos esas series de médicos tan fantásticas, y no, que hace todo lo contrario. Explícanoslo, porque de verdad que ha sido una sorpresa.
Sí, este porque tema. En las películas siempre se ve la escena dramática con alguien que tiene un ataque al corazón y la línea del electrocardiograma que se queda plana. Si se queda plana, se acabó la película, el paciente se ha muerto y ya no hay nada más que hacer. Pero el desfibrilador no sirve para arrancar el corazón, sirve para detener la fibrilación, como su nombre indica, por eso es un desfibrilador. Para entenderos, el corazón es como una bomba que se contrae de golpe y así bombea la sangre. Y esto quiere decir que todas las fibras musculares del corazón han de contraerse simultáneamente, en un solo latido. La fibrilación tiene lugar cuando cada una de las fibras musculares del corazón empieza a latir a su ritmo, no todas de golpe, sino cada una a su ritmo. Entonces, en lugar de latir, lo que parece es que esté temblando el corazón, y entonces no, la sangre no fluye porque no está bombeando. Esto es lo que se llama la fibrilación. La idea del desfibrilador es pasar una corriente eléctrica para detener todas estas fibras, detener el movimiento del corazón, de manera que se vuelvan a poner en marcha todas una vez más al ritmo correcto. Básicamente es como hacer un reset al corazón.
Ajá. Explicado así se entiende. Lo que no sabemos es por qué en las películas insisten en ponernos esa línea plana, quizás para visualizar.
Porque es mucho más espectacular.
El drama, ¿no?
Solo se preocupen de que sea espectacular.
Ajá. Bueno, hablando de dramas, esto sí que ha sido un drama familiar durante muchos y muchos veranos.
Ay.
La bronca que te cae si no esperas las 2 horas de rigor para bañarte después de comer. Bueno, en algunas familias era 1:45, en otras 1:30, claro. Y en otras 2 horas. En la mía eran 2 horas.
A ver, sí, las 2 horas, como siempre, tomamos un valor promedio y lo generalizamos. 2 horas puede ser corto. Si te has comido una paella y un asado y café de copa y puro, es muchísimo tiempo si solo te has tomado un bocadillo. En realidad el mito no es que puedas bañarte, no es aconsejable, sobre todo si el agua está fría, bañarte después de la digestión, después de comer. Lo que está equivocado es que no es que se corte la digestión. La frase es, se te va a cortar la digestión, pues la digestión no se corta. Y precisamente por eso es el problema. Tu cerebro se puede quedar sin sangre cuando está intentando compensar el frío y el ejercicio de la temperatura, porque la digestión sigue y la sangre está ocupada metabolizando y digiriendo y absorbiendo toda la comida. Entonces, el problema en este caso no era que no te puedas bañar. Es aconsejable ser precavido porque puede ser peligroso, pero no es porque se corte la digestión.
Ajá. Hay una especie de coágulo digestivo o algo así, ¿no? Que es con lo que teníamos pavor de críos. Bueno, hablando de mitos sobre nutrición, por cierto, y sobre lo que comemos, ¿el colesterol es tan peligroso como lo pintan, que solo le falta cuernos y rabo y tridente?
El colesterol, lo que es malo es el exceso de colesterol. Un exceso de colesterol está claramente asociado a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero el colesterol en sí mismo es una molécula extremadamente útil que nos permite mantener la estabilidad de las células, que nos ayuda a digerir las comidas, y que nos hace la vida más divertida porque participa en la síntesis de hormonas sexuales. Ajá. De manera que sin colesterol la vida sería bastante más aburrida. Lo que hay que vigilar es los excesos de colesterol. Ajá. Eso, por supuesto, pero hay que vigilar los excesos en todo.
Vamos, que cuando alguien dice cabizbajo, es que tengo colesterol.
Pero claro,
bueno,
mal iría.
Y yo también, ¿no? Y todos.
Todos tenemos colesterol y mal iríamos. Si no.
Uh-huh. Bueno, el siguiente mito sobre la nutrición, este también es un clásico, es las espinacas tienen mucho hierro. Popeye consigue dar unas palizas de terror a este Abruto, creo que se llamaba el oponente. Claro. Gracias a que comía muchas espinacas, esta historia tiene miga, Daniel.
Esta historia tiene miga porque en realidad fue un error de imprenta. Uh-huh. Descubrieron durante la Segunda Guerra Mundial que aumentaba los casos de anemia en niños en Estados Unidos. Y entonces dijeron, bueno, pues hay que buscar un alimento que sea barato y que sea abundante y que tenga mucho hierro. Y tomaron un libro, buscaron contenido de alimento de hierro en los alimentos y las espinacas tenían 10 veces más que cualquier otro vegetal. Lo que sucedió en realidad es que ese libro tenía una errata y la coma se había movido un puesto y en lugar de 0,3, no, y escribía 0,3 en lugar de 0,03 miligramos por kilo era, no recuerdo cuánto. Total, que ignorantes de este error pusieron en marcha la campaña de Popeye para convencer a los niños, quizás a los padres de los niños sobre todo, para convencerles de que diesen muchas espinacas a los niños. Y cuando se dieron cuenta del error, la campaña ya estaba en marcha y ya lo dejaron correr porque ya funcionaba. Tampoco Ajá. tienen poco hierro, pero no tienen más hierro en especial que cualquier otro vegetal.
Claro, lo que sí tienen es un sabor que a veces espanta un poco a los niños.
Porque además es que nos las daban hervidas con un poco de aceite sin ninguna gracia. Si le pones un poco de bechamel con piñones
claro.
o haces una tortillita con su... Se pueden guisar de muchas maneras más apetitosas, uh-huh. pero como solo era porque tenían hierro, se podían dar de cualquier cosa. Y ese error de imprenta pues condenó a 3 generaciones, por lo menos, a comer espinacas como locos.
Pues el siguiente mito también ha provocado alguna que otra inquietud infantil. Yo recuerdo de pequeña cuando me decían que los camellos almacenaban agua en las jorobas y a veces les veía con las jorobas deshinchadas y decía, ¿habrán pinchado? ¿Estarán perdiendo agua los camellos? ¡Qué duda sí, metafísica!
Exacto, la verdad es que la cuestión es un poco más complicada. Los camellos lo que almacenan en la joroba es grasa. Es grasa que luego al metabolizarla pueden generar en las reacciones químicas que usamos para metabolizar la grasa, pueden generar una cierta cantidad de agua, que le llamamos agua metabólica. Y con ese agua pueden refrigerar su cuerpo, y además la grasa les hace de aislantes, siempre pensamos la grasa para aislar del frío, pero también permite aislar del calor. De manera que los camellos están muy bien adaptados al calor, y cuando van consumiendo la grasa porque no comen, se va deshinchando, pero no tiene agua, lo que tiene es grasa.
Uh-huh. ¿Y las serpientes bailan al son de la música? Estas flautas que sacan los faquires y que hacen
sí,
que las cobras bailen.
Sería fantástico, pero es muy difícil porque las serpientes son sordas, no tienen ni siquiera tienen oídos. Uh-huh. De manera que se pueden mover por muchos motivos, pero al son de la música seguro que no.
Bueno, y siguiendo con los animales, esta además no la hemos oído hace mucho tiempo porque cuando ha tenido lugar el terrible terremoto de Fukushima, de Japón, y todo el tema de Fukushima y el tsunami, etcétera, etcétera, en Japón, se dijo, como tantas y tantas otras veces, que los animales habían salido huyendo previamente, antes de que se percatasen los humanos de que había este problema, porque los animales tienen un sexto sentido que les ayuda a prever que va a haber terremotos o catástrofes naturales de este tipo.
Sí, en realidad se exagera bastante. Es decir, yo recuerdo en el de Japón, no sé, pero recuerdo en el de Indonesia, el tsunami de Indonesia del 2004, creo que era, que murieron muchos animales ahogados porque no se enteraron de que venía la ola. O sea que se exagera mucho con esto del sexto sentido de los animales. Los animales lo que detectan muchas veces es utilizar sus sentidos normales, no tienen un sexto sentido, tienen los sentidos normales. Lo que pasa es que siempre pensamos que tienen los mismos que nosotros. Por ejemplo, los elefantes tienen un oído que puede captar los ultrasonidos. Nosotros no lo oímos, pero ellos, su capacidad para escuchar sonidos va más allá de la nuestra. Entonces pueden oír el sonido de la ola acercándose, lo pueden oír mucho, con mucha más antelación que nosotros. Y claro, eso es una de las cosas que les hace marcharse. A veces detectan cambios en la presión del aire, o detectan cambios, pero no son por un sexto sentido, son por el uso normal de los sentidos que tienen, que no son exactamente los mismos que nosotros o con la misma sensibilidad que nosotros.
Uh-huh. Algo que hemos oído comentar a veces a un compañero que viene con el papo hinchado porque le han sacado la muela del juicio y dice, ay, a ver si desaparece de una vez esta muela del juicio que no sirve para nada. Y hablando de órganos vestigiales, alguna vez con algún biólogo aquí en el programa, pues nos decían, efectivamente, pues está la muela del juicio, el apéndice, alguna que otra parte del cuerpo, el coxis y tal, que no sirven para gran cosa, que son vestigios de la evolución que están por ahí y que quizás con el tiempo desaparezcan o no.
Ese quizás o no, pero en todo caso no hay ningún motivo para que desaparezcan. Uh-huh. La teoría de la evolución lo que nos dice es que los que están mejor adaptados, los organismos mejor adaptados, pues sean los que sean seleccionados. Los humanos ya estamos libres de esta restricción porque ya sobrevivimos prácticamente todos, al menos en el mundo occidental, ya no tenemos esta selección. Y además el hecho de tener muela de juicio o no, no afecta para nada la capacidad de supervivencia. De manera que puede desaparecer por mecanismos de fluctuaciones genéticas y por otros mecanismos que hay para la evolución, pero no hay ningún motivo para seleccionarlos.
Uh-huh. Digamos que si están o no están, no nos va la vida en ello.
No nos va la vida en ello, ni la reproducción.
Ajá. Bueno, cuando los planetas se alinean, ¿puede haber una catástrofe en la Tierra? Porque eso también es algo que de vez en cuando nos sale cada uno por ahí con
exacto,
mensajes.
Hollywood lo hacen mucho.
Bueno, también.
Sí, sí, pero cuando los planetas se alinean, pues no pasa absolutamente nada. De hecho, se alinean de vez en cuando y sin ningún problema. Las fuerzas gravitacionales de los planetas se pueden calcular y cuando lo haces, pues ves que no pasa nada, que la gravedad de la Luna pasando cada día cerca de nosotros tiene mucho más efecto que el hecho de que los planetas se alineen. Uh-huh. Es bonito, es una configuración curiosa de planetas, pero en realidad cualquier configuración de planetas es curiosa y única. Uh-huh. El hecho de que estén en línea, en la práctica, no tiene ningún efecto.
Bueno, tengo una planta cerca de mi mesa aquí en el trabajo y el otro día me han dicho que es un cactus de esos que absorben las radiaciones del ordenador. La verdad es que yo me he quedado tan pancha porque nunca me ha parecido que eso fuera muy práctico. Pero dos o tres días después, casualidad, encontré el mismo tema en el libro y dije, mira tú por dónde.
Sí, sí, yo incluso lo he visto en tiendas de plantas que lo venden como el cactus para las radiaciones del ordenador, que ya es una tomadura de pelo. La gracia de este mito, pues fue una mala interpretación de la palabra absorber. Se dijo, y es cierto, que los cactus, hay determinados tipos de cactus que pueden absorber muy bien las radiaciones. Eso solo quería decir que si irradias ese cactus, resistirá muy bien. Cuando otras plantas morirían, él aún resiste. Y ese es el único sentido. Pero no quiere decir que absorban en el sentido de ir desviando las radiaciones para llevárselas a ellos.
Claro, vamos que...
No tiene ningún efecto protector el cactus sobre las radiaciones.
Vamos, que si mi ordenador hace algo raro, me fría a mí, pero no al cactus, a efectos.
Exacto.
Más o menos. Bueno, y es peligroso dormir con plantas en la habitación. Otra maravillosa leyenda urbana familiar.
Esta también es divertida y en realidad es, a veces, soltamos las cosas sin pensarlas durante un minuto, porque uh-huh. si fuese peligroso dormir con una planta, dormir con una persona sería peligrosísimo. Porque consumirá una persona mucho más oxígeno que una planta. Uh-huh. Y además nos dedicamos muchos esfuerzos los humanos a intentar encontrar a alguien con quien pasar la noche muchas veces.
Así es.
Y con mucho ejercicio, con mucho consumo de oxígeno. De manera que una planta pobre no nos va a quitar la cantidad de oxígeno que consuma. Es prácticamente nada comparado con el que pueda consumir alguien con quien compartas la habitación. Además, uh-huh. solo pasaría en el caso de que fuesen habitaciones completamente estancas, que no hubiese rendijas.
Ya, y tamaño ataúd, vamos.
Y tamaño ataúd, o sea que las plantas son un mal rollo tenerlas en la habitación porque muchas veces sueltan aromas, sueltan polen, sueltan cosas que pueden provocar alergias y problemas respiratorios, pero no porque consumen el oxígeno.
Ajá. Y como nos queda apenas un minuto y quería dejar para el final este que es muy divertido y además esto sí que es una leyenda urbana en toda regla, ¿puede un cambio de presión mismamente volando en avión hacer explotar implantes mamarios de silicona? Sea o no sea la dueña famosa o presentadora de televisión
la
o actriz.
La presentadora famosa de televisión que tenemos aquí, que en Italia tienen otra y en Francia tienen sí, otra, sí. Cada país tiene su famosa presentadora de televisión.
Como la chica de la curva, ¿no?
Como la chica de la curva también. En realidad no puede de ninguna manera, la silicona, si tiene defectos de fabricación, puede tener problemas, pero por cambio de presión no se hincha porque no es un gas, los gases son los que se hinchan. Si se hinchasen y explotasen, explotarían las botellas dentro del avión también.
Ajá. Bueno, pues puntuales con las señales horarias llegamos al final, Daniel, de esta charla. Ha sido muy interesante. Hemos repasado tan solo 20, así que imaginaos lo entretenido e instructivo que puede ser leer este libro, 100 mitos de la ciencia, con una quinta parte, la verdad, es que se nos ha pasado el tiempo volando. Daniel Closa, biólogo, investigador del CSIC y, bueno, pues autor de este libro, 100 mitos de la ciencia. Ha sido un placer. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Daniel Closa es doctor en biología e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entre otras obras, es autor del libro 100 mitos de la ciencia, en el que se puede encontrar la explicación a mitos, leyendas más o menos urbanas y dichos populares, muchos, muchos dichos populares. Arratsaldeon, buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes.
Algunos de estos mitos entran en la categoría de lo que yo definiría, yo por si acaso no lo haría. Por si acaso yo no haría la siguiente cosa, yo no tocaría una ortiga aguantando la respiración pensando que no me va a picar, porque me da la sensación de que esto no es así.
Pues sería una actitud muy sabia, a no ser que te guste que te piquen,
porque
alguien lo dijo y hacía como gracia, pero la verdad es que si tocas una ortiga, aguantes la respiración o no la aguantes, la ortiga lo que tiene son unos pelitos que te los clava debajo la piel y que te inyecta una pequeña cantidad de ácido fosfórico, y eso cuece, respires o no respires. Este es un mito fácil de comprobar. Siempre sí. Que alguien lo dice, les digo, pruébalo.
Claro.
Pero pruébalo con una ortiga, de verdad. Hay quien hace la prueba sin respirar tocando una planta que no es una ortiga. Y entonces eso es trampa.
Claro, si tocas una planta de menta salvaje, pues no.
Exacto.
No te va a picar. Bueno, es una de las cosas además que hay que aprender desde muy pequeñitos, a distinguir las ortigas, por lo que pueda pasar. Para quitar la resaca es bueno seguir bebiendo. Yo tampoco lo haría, la verdad.
No, ya, pero esto es una excusa muy, muy, muy cutre para seguir bebiendo. La gracia, la explicación que hay es que cuando tomamos alcohol y nos pasamos con el alcohol, lo primero que tenemos es una sensación de euforia, porque el alcohol afecta a las neuronas y te sientes desinhibido, Superman, contento, buen rollo. Cuando viene la resaca, entonces cuando pagas la deuda que tus células han contraído con el alcohol, porque te has intoxicado. Entonces, volver a beber te vuelve a dar un poco de euforia, y eso puede disimular un poco el malestar. Pero luego todo el alcohol que has introducido de más en el sistema pasará factura y la pasará más grande. Por lo tanto, es un mal sistema. Lo que hay que hacer con la resaca es beber mucha agua, porque el alcohol deshidrata y las células, las neuronas lo sufren mucho, hidratarse y tener paciencia.
Ajá, sí, lo de la paciencia también es un buen consejo. La verdad es que es peculiar intentar pensar de dónde salen algunos de estos mitos, ¿no? Algunos de ellos eran muy típicos de nuestras madres, por lo menos de la mía. No te tragues el chicle porque tardas años y años en digerirlo.
Tardas 7 años en digerirlo.
Mira, mi madre lo de los 7 años no lo mesuraba tanto, pero
tarda años. Sí,
sí, años. Se te quedaba en el estómago durante décadas.
Exacto. Además, todos lo imaginábamos como esos chicles que hay en el suelo pegados en la acera cuando vas andando, negro, asqueroso, pegado en el suelo, pues lo mismo pegado en el estómago. Pero la verdad es que no es cierto. El chicle, si te lo comes, no se queda pegado, sigue el trayecto por todo tu digestivo y al final del día sale igual que el resto de comida sin digerir que hayamos hecho. No tiene más efectos.
Esto a alguna madre avispada se le ocurrió para evitar que el niño pequeño comiera chicle, y a partir de ahí, bueno, ya hizo historia, por así decirlo.
Exacto. Otra cosa es que sea útil para controlar el chicle que comen los niños, pero cierto no es.
Bueno, a mí mi madre me decía que si bebía cerveza se me pondría el ombligo azul. Eso no aparece en tu libro.
Tampoco, pero es que hay muchos que no aparecen en el libro.
Bueno, esta también es una leyenda urbana bastante extendida, que se dice mucho desde siempre, yo creo, que es peligroso despertar a un sonámbulo. Yo que soy sonámbula me han despertado muchísimas veces y creo que tengo el cerebro en bastante buen estado, creo.
Además te dicen que es peligroso, pero raramente te dicen por qué. O cada uno dice lo suyo. Hay quien dice que se puede morir, o que se puede volver loco, o que pueden pasar cosas raras, pero en realidad alguien que esté sonámbulo simplemente está dormido. El sistema de inhibición de andar y de moverse no se ha inhibido completamente, por lo tanto, pues es una persona que anda y hace algunas actividades, pero no tiene más. Me imagino, si eres sonámbulo, sabrás que si te despiertan, pues estás desconcertado diciendo dónde demonios estoy, pero no tiene más peligro. A no ser que te despierten pegándote un susto, pero eso ya, sonámbulos o no, si alguien dormido van a pegar un grito, también mal rollo. Pero no tiene más. A veces es peor no despertarlo, porque gente sonámbula puede llegar a hacer actividades peligrosas, o bajar escaleras, o salir a la calle, en casos extremos. Entonces es mejor simplemente cogerlo del brazo y llevarlo a la cama otra vez, y no hacer ni caso de lo que digan, porque está soñando, y ya está. No tiene más leyenda.
Hablando de leyendas, y esta también está muy, muy extendida, hasta el punto de que, bueno, se sigue oyendo hoy en día con profusión, y es el hecho de decirle a las mujeres embarazadas, pues seguramente darás a luz ahora que viene la luna llena, seguro que se te adelanta, porque con luna llena nacen más niños.
Con luna llena nacen más niños, y lo explican diciendo que la luna, igual que afecta a las mareas, que el agua sube y baja, pues también tiene un efecto sobre el líquido amniótico de la barriga. Pero la verdad es que antes de buscar explicaciones, lo que hay que hacer es verificar si es cierto. Y los hospitales tienen registros de todos los niños que nacen cada día, y los tienen desde hace muchos años. Entonces ha habido quien se ha entretenido a contarlo, a mirar si es cierto que cuando hay, según el ciclo lunar, pues nacen más o menos niños. No, no solo según el ciclo lunar, sino según cualquier ciclo. Y si nacen más niños que niñas, o si hay más complicaciones. Y la verdad, sería muy bonito, pero la verdad es que la luna no tiene absolutamente ningún efecto sobre que nazcan más niños, o que nazcan más niñas, o que haya más partos, o que haya más complicaciones. No tiene nada. Uh-huh. Es bonito, pero no. La luna no ha afectado a los nacimientos.
Esto sí que es un hablar por hablar, ¿no? Que es muy típico siempre que se habla de
seguramente
embarazos.
Es de aquellas cosas que a veces establecemos correlaciones y luego nos creemos que son fijas. Lo que se dice es, posiblemente algún día nacieron muchos niños en algún hospital, porque a veces hay días que nacen más niños, esto va un poco así al azar. Y un día nacían muchos niños y alguien salió y veía que había luna llena y dijo, debe ser la luna llena que me ha dado tanto trabajo, que ha hecho que hoy nazcan tantos niños. Uh-huh. Y si no hubiese habido luna llena, pues no se habría fijado.
Bueno, así se escribe la historia a veces también, la verdad.
Funcionamos mucho así los maestros.
Sí, sí. Bueno, una estampa típica del 26 de diciembre es abrir la puerta de la nevera y encontrar una botella de champán semivacía con una cucharilla encima. Y tú dices, ¿y para qué ponemos la cucharilla si la cucharilla no tapa el cuello de la botella? Pero las madres sistemáticamente, bueno, las madres, los padres y, en fin, toda la parentela, ponen cucharillas en las botellas de sidra y en las botellas de champán y se guardan en la nevera.
Y así no se irá al gas, dicen, así se mantendrá bien. Y la verdad es que lo pruebas y está horrible, porque
sí, sí.
Pero es malo, o sea que es de aquellas cosas que es evidente que no funciona, que todo el mundo lo prueba y a nadie le funciona. Y a pesar de ello nos lo seguimos creyendo porque todo el mundo lo dice. Y como todo el mundo lo dice, le damos más valor a lo que nos dicen que a lo que estamos teniendo delante de las narices. La verdad es que el gas se vaya depende solo de la presión y de la temperatura. Y la cucharilla no afecta ni a la presión ni a la temperatura. Y hay gente que lo ha medido bien medido por si hubiese algún mecanismo que desconocemos que afecta a la pérdida de gas. Pero el caso es que no, que el gas se va igual. Pero está tan arraigado que a veces le dices a la gente, esto no funciona, y se enfadan. No, a mí me funciona. Y bueno, pues frente a las creencias poco hay que discutir a veces, pero el caso es que el gas se va y que lo mejor es bebérselo todo o olvidarse de lo que sobre, porque será muy malo después. Uh-huh.
Bueno, otra que no aparece en el libro pero que es muy típica es atarse una cucharilla en la tripa para quitar el hipo. El uso de la cucharilla se ve que está muy extendido para muchas cosas.
Es que como lo tenemos a mano, pues una cosa para todo.
Bueno. Luego hay otros mitos que se pueden incluso encontrar en publicaciones junto a trabajos científicos. Hay uno que es muy típico. El agua del fregadero gira a la inversa en el hemisferio sur. Esto yo lo he visto en revistas más o menos de divulgación
esto,
tal.
Esto a mí me lo explicaron en la universidad,
dando
clases. Uh-huh. Y en realidad es una exageración, porque sí que existe un mecanismo que hace que los líquidos giren en una dirección en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur. Pero esto solo funciona a grandes escalas. Es decir, los huracanes, giros de cientos de kilómetros, las borrascas, los anticiclones, eso sí que se nota que giran en una dirección en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur. Pero a pequeña escala, del tamaño de un fregadero, el efecto este es tan imperceptible, aunque se podía calcular, pero es tan imperceptible, que cualquier pequeña imperfección en el fregadero ya decide para dónde girará el agua. De manera que es posible que un día tú mires un fregadero y veas que gira en dirección contraria en un hemisferio y en el otro. Pero no sea por culpa del hemisferio, sino por culpa del fregadero.
Ah, vaya. Bueno, y si no, hacemos la prueba, vamos. Eso es fácil de comprobar, es bastante barato además. Leyendas urbanas o mitos que la literatura de ficción y el cine han contribuido a cuajar, tenemos también unos cuantos. Esto es muy típico de las películas. Me llevo un disgusto muy gordo, o un susto enorme, y el pelo se me vuelve blanco en 20 minutos, sin ir a la peluquería y sin gastar en tintes.
Sí, esto hay en realidad es un error de interpretación. Hay registros que dicen que María Antonieta, cuando la iban a guillotinar, uh-huh, cuando le iban a cortar la cabeza, pues aquella noche el pelo se le volvió blanco. Y parece que los informes son fiables, de manera que aparentemente sí que el pelo se le volvió blanco, pero cuando piensas cómo es un pelo, te das cuenta que no se puede volver blanco porque no hay sistemas de transporte dentro del pelo. Lo que está en la punta del pelo ya es tejido muerto, es pelo, por eso lo podemos cortar sin más. No tiene manera de cambiar el color.
Claro.
Lo que sucede es que en situación de estrés, lo que sí que puede hacer es que las hormonas que hay, la situación de estrés, puede hacer que se te caiga el pelo. Esto se sabe bastante bien, es un tipo de alopecia. Y el pelo que tiene color se cae con mucha más facilidad que las canas. por algún motivo que no tenemos demasiado claro, las canas son más resistentes. Entonces, lo que en realidad sucede es que a la gente, cuando tiene un gran disgusto, se le cae el pelo negro y le quedan las canas. Y visto de lejos, dices, uy, el pelo se le ha vuelto blanco. Porque donde antes había una mezcla de pelos negros y blancos, ahora solo quedan los blancos. Pero no es que cada pelo individual se haya convertido de negro a blanco, sino que los negros han desaparecido.
Bueno, ya lo contamos en la anterior entrevista que tuvimos contigo, pero podemos repetirlo porque es un tema que se sigue escuchando muchísimo, que es, si quito una cana salen siete.
Sí, es cierto.
O sea, es que es muy típica.
Y si no la quitas, también.
Pues también, ¿no?
Bueno. Exacto. Cuando empiezan a salir canas, empiezan a salir canas.
Sí, sí. Bueno, pues ahí entonces sí que hay que recurrir al tinte, si es necesario o si se quiere. Bueno.
Exacto.
Otra también leyenda urbana muy, 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 muy repetida en cine, cómics, ficción en general, es que si un día nos da por ir al espacio y se nos abre el traje presurizado, se nos va, en fin, la escafandra esta que llevan en la cabeza y tal, nuestro cuerpo explotará, pum, directamente.
Sí, sí, y además es muy espectacular.
Sí,
y,
sí, sí. Los ojos se salen de las órbitas.
Exacto, exacto. Se entiende, porque en las películas es una escena que queda así como muy espectacular. Hombre, si se te abre la escafandra, seguramente te vas a morir, porque el espacio es uno de los sitios más difíciles para vivir. Pero no vas a explotar, el cuerpo no explota, porque tampoco somos tan blanditos. Nuestros músculos aguantan y nuestras... Tampoco hay tanta diferencia de presión entre el espacio. Hay una atmósfera de presión, nada más, de diferencia. No es tan exagerado. De manera que alguien lo calculó y decía, bueno, si un astronauta tiene un problema, pues, y se le abriese el traje, tendría como entre 15 y 20 segundos para conseguir entrar en la nave otra vez y cerrar la escotilla.
Uh-huh.
Porque el aire tendrá tendencia a salir de los pulmones, las lágrimas se le congelarán, pasarán muchas cosas, la barriga se hinchará, pero explotar, no somos tan de papel de fumar.
O sea que es algo más que contener la respiración. Realmente la reacción de nuestro cuerpo iría mucho más allá de lo que es la falta de oxígeno en un momento dado.
Exacto, porque la falta de presión hace muchísimas cosas. En realidad la respiración teníamos que abrir para que saliese el aire, para quitar el exceso de presión.
Uh-huh.
Es más o menos lo que hacen los submarinistas cuando están abajo y suben para arriba rápidamente, que saben cómo hay que hacer la descompresión. Pues sería parecido, pero en pocos segundos.
Ajá. Bueno, otro mito que ha sido ampliamente difundido por la literatura y el cine, los cascos de los vikingos, los cuernos, aquellos gigantes que tenían. Ahora va a resultar que los vikingos no tenían cuernos en los cascos.
No, además cuando se han abierto tumbas vikingas y si vas a los museos vikingos, que en Noruega y en Dinamarca hay muchos, pues ahí no hay ningún cuerno. Los cascos eran cascos normales, como de todo el mundo. Porque además, imagínate ir a una batalla con unos cuernos en la cabeza.
Pues ya ves.
Pues muy fácilmente te los quitarían, te caerían o estorbarían. Y uno no se va a la guerra con cosas que estorban. El casco tiene que ser práctico. El origen de los cuernos de los vikingos empezó en los monasterios medievales de Inglaterra, que eran una de las presas favoritas cuando iban a hacer el pirata a los vikingos, que robaban los monasterios. Entonces, en aquella época la gente no sabía leer ni escribir. Y lo que hacían era dibujar, hacían dibujos para explicar lo que sucedía. Y los monjes, cuando hablaban de los vikingos, hablaban de los diablos del norte que venían y se lo llevaban todo. Y para demostrar que eran diablos, los dibujaban con cuernos, como tiene el diablo.
Uh-huh.
Y entonces, de una cosa metafórica para simbolizar que eran tan malos como el diablo, pues terminó pensando que era de verdad que tenían cuernos en los cascos, y ya al final los dibujamos ya. El vikingo sin cuernos no sería lo mismo.
No, la verdad es que sería una pérdida importante. Bueno, se podría hacer también un libro, bueno, se podrían hacer varios libros solo con leyendas urbanas sobre alimentos o cosméticos o cosas que nos ponemos o que nos comemos que son presuntamente cancerígenos. Hay muchísimas leyendas urbanas, hay, en fin, multitud, y por internet ya, en fin, ni te cuento.
Si nos vamos fuesen ciertas, ya estaríamos todos muertos.
Sí, la verdad es que sí. Nos vamos a quedar con uno, que es el que aparece en este libro, 100 mitos de la ciencia. ¿La sacarina produce cáncer?
La sacarina no produce cáncer, que quede claro. Lo que pasa es que cuando se hicieron estudios, se vio que en determinados grupos de ratas sí que les provocaba cáncer en la vejiga urinaria. Entonces, con los alimentos, cualquier sospecha que tengamos en cualquier modo experimental hace que salten las alarmas y se retire. Lo que pasa es que se sigue investigando, les tenían que dar una cantidad enorme de sacarina, era como comerse unos cuantos kilos de sacarina cada día, y al final lo que se ve es que en las ratas, que no en los humanos, no era que produciese cáncer, sino que provocaba cristales en la orina. Y estos cristales rascaban la pared de la vejiga urinaria, y entonces al dañarse repetidamente y repararse, pues al final ahí aparecían pseudotumores. El mecanismo era un mecanismo específico para las ratas que en los humanos no sucede.
Bueno.
Por tanto, se retiró, pero entonces aquí ya empezó una guerra entre los fabricantes de azúcar, la industria fabricante de azúcar y la industria fabricante La industria fabricante de azúcar le iba muy bien que la retirasen, la sacarina, claro. Pero en cambio los diabéticos, que no pueden tomar azúcar, pues querían que se permitiese el uso de sacarina, ya que no produce cáncer. De manera que al final fue un poco una guerra comercial más que una evidencia científica.
Uh-huh. Hablando de nutrición, ¿las tostadas engordan menos que el pan fresco?
Pues no, engordan igual, porque si lo pensamos un momento, y si te fijas en la mayoría de los mitos, basta con pensarlos un momento.
Sí, sí.
Si tostamos el pan, lo que hacemos es quitarle el agua. Porque al calentarlo se tosta un poquito, pero sobre todo se le va el agua, y el agua no engorda. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia desde el punto de vista de engordar entre el pan tostado y el pan fresco.
Uh-huh. Bueno, hay cosas que se dan por sabidas y que parece además que nos las cuelgan desde pequeñitos. Y una de esas cosas es el signo del zodiaco, en fin, al que pertenecemos por nacimiento, por así decirlo. Bueno, y lo primero que se nos enseña es, en el zodiaco hay 12 signos. Tú eres Aries o Tauro o lo que sea. Bueno, pues va a ser que no.
No, porque en realidad son constelaciones que pasan por una línea imaginaria que es por donde circula el Sol, que le llaman la eclíptica. Y cuando lo miras atentamente, hay 13 constelaciones ahí, no 12. Hay una constelación al lado de Escorpión, creo que es, que se llama Ofiuco, o el Serpentario. Lo que pasa es que el 12 era un número mágico y es un número medio místico para los babilonios, que fueron los que inventaron el zodíaco, y por lo tanto decidieron que había 12, porque en realidad las constelaciones también son como inventadas. Entonces decidieron que serían 12 y la treceava se la saltaron a la torera y tan panchos.
Uh-huh. Así que algunos no somos lo que nos dicen que somos.
En realidad ninguno, porque hay un movimiento de la Tierra que al cabo de miles de años va cambiando lentamente y todos estamos ya desplazados un signo.
Ajá, bueno. O sea, que los que nacemos a final de un signo seguramente somos el siguiente.
Sí, no. Bueno, todos somos del siguiente.
Como nos afecta a lo que nos afecta, pues nos da igual. Bueno. Sobre los animales hay también creencias que han ido haciéndose un hueco en el imaginario popular. Esta está muy extendida también. Los avestruces esconden sus cabezas cuando se asustan, lo que les hace parecer, la verdad, un animal un poquito bobo.
Claro, y nos va muy bien para dar lecciones a los niños de cómo no hay que actuar cuando hay problemas. Hay que plantar cara o hacer cosas, pero no esconder la cabeza como los avestruces. Pero también, de nuevo, si lo pensamos un momento, si los avestruces hiciesen esto, ya no quedarían avestruces, porque los leones se los habrían comido todos, porque es una estrategia muy estúpida. Realmente, el avestruz, que es el animal con dos patas que corre más del mundo, tiene muchas estrategias para huir del peligro, y correr es la mejor, pero también te puede dar una coz, y una coz de avestruz con esas patas es una cosa muy seria. De manera que, en absoluto, esconden la cabeza. Probablemente alguien vio un avestruz cuando estaban los exploradores descubriendo África, debieron ver un avestruz haciendo el nido, que lo hacen en el suelo y lo hacen escarbando, o quizás estaba comiendo, pero el caso es que lo dibujó con la cabeza para el suelo. Uh-huh. Y a partir de ese dibujo, los humanos, que tenemos una tendencia enorme a interpretar el comportamiento animal como si fuesen comportamientos humanos, pues alguien dijo, debe estar escondiendo la cabeza porque tiene miedo. Y como eso hizo gracia, pues ya quedó y ya. Sobre todo los avestruces no pueden dar su opinión porque si no estarían muy ofendidos.
Seguramente. Bueno, no sé lo que pensarían los camaleones de la siguiente historia. ¿Es cierto que adaptan el color del fondo, sea el que sea, azul celeste
o lo que sea? No, es cierto. A ver, los camaleones son fascinantes y cambian de color, efectivamente. Y alguna vez el cambio puede coincidir con el fondo. Pero en realidad lo que cambian de color es un sistema de comunicación que tienen entre ellos. Cuando amenazan, por ejemplo, a otro camaleón, pues lo que hacen es cambiar el color para tener una pinta más amenazadora o para demostrar que te va a echar un mordisco. O a veces cambian de color cuando hay la hembra para demostrar que están sexualmente activos o cosas así. Pero no porque se vayan. Normalmente ya pasan bastante desapercibidos y cuando cambian el color es para resaltar, para que se les vea bien, para ser más amenazadores.
Uh-huh.
Una vez más, hicimos una interpretación que nos parecía razonable, pero que probablemente el camaleón pues tenía otra idea.
Seguramente. Bueno, otro mito que entra en la categoría, yo por si acaso no lo haría. Los gatos siempre caen de pie.
Pero esto, cualquiera que tenga gatos sabe que normalmente caen de pie, pero si caen desde no demasiada altura, pues caen de canto. Si caen de menos de medio metro, no les da tiempo a corregir la posición. Muchos mitos son exageraciones. Quiero decir, el gato es fantástico, la manera que tiene de corregir, es de los pocos animales que puede corregir su posición mientras cae. Pero de aquí a que lo puede hacer siempre, pues tampoco. A veces caen mal.
Ajá. Bueno, este tema yo por si acaso tampoco lo haría. Por hacer la prueba no vaya a ser que, en fin, ¿una moneda que cae de un edificio alto puede matar a una persona si le cae en la cabeza?
No, le puede hacer mucho daño, pero tanto como matar, no. Este es un de aquellos detalles que de la física que a veces tiene cosas escondidas que hay que tener en cuenta. Nosotros pensamos, la moneda empieza a caer y cada vez va más deprisa. Por lo tanto, si cae desde un rascacielos, la velocidad de caída al final será tremenda como una bala. Pero la verdad es que hay otro factor que también interviene, que es el rozamiento con el aire. Entonces, dependiendo de en qué atmósfera estemos, en la atmósfera de la Tierra, hay una velocidad a la que se iguala el rozamiento con la aceleración. Y ya no corre más la moneda. Por muy alto que caiga, llega a una velocidad máxima, el nombre técnico es velocidad terminal, que ya, por más tiempo que vaya corriendo, ya no caerá más deprisa. Por lo tanto, la velocidad máxima de una moneda no es suficiente como para que mate a una persona.
Bueno, no hagamos la prueba por si acaso.
No merece la pena,
en fin. Y para terminar, Daniel, la leyenda urbana quizás más absurda que tienes en el libro, para mí por lo menos. ¿Es cierto que si todos los chinos saltaran a la vez, alterarían la rotación de la Tierra?
Esta es muy buena, porque esta es una frase que dijo Mao Zedong cuando estaba negociando con los americanos y con los rusos. Y en realidad era una metáfora política. Lo que quería decir es que China es muy grande, que hay mucho chino en China y que hay que tenerlos en cuenta cara a la política. Hoy en día ya estamos viendo que tenía toda la razón del mundo y acabaremos hablando chino todos, según cómo vaya. Pero esta es una metáfora política, pero físicamente, aunque hay muchos chinos en China, cuando lo calculas, la Tierra es mucho más grande. Y yo que soy un poco friki, me entretuve a hacer los cálculos y luego a comparar cómo sería la proporción. Y todos los chinos respecto a la masa de la Tierra es la misma proporción que una mosca respecto a un barco.
Bueno.
Y una mosca saltando no desvía ni cambia la trayectoria ni le hace nada a un barco. De manera que los chinos, sería divertido que saltasen todos al mismo tiempo para verlo, pero no harían ningún efecto sobre la Tierra.
Bueno, pues nos quedamos más tranquilos, la verdad. Bueno, la verdad es que hemos repasado pues en torno a una veintena escasa de estos mitos, de estos presuntos mitos de la ciencia que aparecen en este libro de Daniel Clos, a nuestro invitado, y recomendamos la lectura del libro porque realmente se pueden aclarar muchas cuestiones, despejar dudas y sobre todo pues dejar de prestar oídos a cosas que a veces nos dicen y que más que nada nos hacen perder tiempo, ¿verdad? Bueno, Daniel, pues lo dicho, 100 mitos de la ciencia, el libro de nuestro invitado. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, encantado.
Hasta luego.
Hasta luego.